Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
El hueco se encuentra fácil, ¿no? Yo creo que el hueco, sobre todo donde está ahora el coche de Ayrton Senna, que también, pues mira, aprovecho la oportunidad para agradecer a McLaren que me haya prestado el coche de Ayrton, y lo digo un poco por nombre de todos los que amamos el deporte, ¿no?, del motor. Inspiró a mi padre para hacer un kart, pintarlo con los mismos colores, un McLaren Honda réplica. Ahí me subí yo por primera vez a una cosa con ruedas y volante, y ahora pues mira, corro con un McLaren Honda de verdad, y ese hueco pues creo que quedaría bien, un coche que pudiese luchar por el título. Espero que vengan trofeos, si no puede ser este año, el año que viene, ¿no?
Buenas tardes a todos, les habla Carlos Miquel, bienvenidos a COPE GP. Así hablaba un orgulloso Fernando Alonso de su museo circuito en La Morgada, en Oviedo, en la inauguración del pasado viernes. Ahí estuvimos un buen número de periodistas y además yo creo que también viendo parte de la vida de todos nosotros, la vida de los circuitos y coches, pues para algunos tan míticos como el Minardi de 2001, en el que debutó el piloto asturiano. Lo que dice Alonso es que su carrera no se ha terminado y que espera poner un McLaren que como mínimo haya luchado por el título mundial en el lugar que ahora ocupa el McLaren Honda de Senna. A la inauguración, un sueño largamente acariciado durante 7 años, acudió un muy ovacionado Flavio Briatore, muy querido por la afición asturiana que estaba allí. Fue el jefe en Renault y el hombre que supo gestionar la situación en los títulos mundiales de 2005 y 2006. También estuvo el actual jefe de Fernando Alonso en McLaren, Éric Bouyer. No estuvo Ron Dennis, que ya hubiera sido raro que, bueno, una cosa es que cohabiten ahora mismo con Ron y otra que vaya al museo de Fernando Alonso. Pues no se llevan mal en la actualidad, pero no son amigos, eso hay que dejarlo bien claro. Y tampoco hubo nadie de Ferrari. En la inauguración de la exposición que hubo en Madrid sí que estuvo entonces Stefano Domenicali. Pero bueno, la relación evidentemente era entonces piloto Ferrari, y sobre todo la relación con Stefano era y sigue siendo buena. No es lo mismo con los actuales gestores de Ferrari. Bueno, además, ¿qué pueden encontrar allí? Pues pueden encontrar 17 coches, 17 fórmulas, algo que es muy difícil de ver en el mundo. Por ejemplo, 5 Ferrari de Fórmula 1, más de 300 piezas, cascos míticos como el de Michael Schumacher, que es el que le hace más ilusión al piloto asturiano. Hubo muchos nervios en el estreno, Alonso estaba tenso con los invitados, con el hecho de este momento de estreno, pero tenso y emocionado a la vez. Hubo una niebla que se levantó gracias al calor de 200 aficionados que le esperaban a la puerta, y algún recado, como el que le manda Fernando Alonso a aquellos que le dan por acabado.
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y es importante tener el coche a punto para que no te lleves sorpresas. Y ahora tienes en los talleres Motortown del Corte Inglés e Hipercor el cambio de líquido refrigerante orgánico por solo 34,95 euros. Motortown, tu taller de confianza.
No, para mí no, pero para mucha gente sí. Sé que en los tiempos donde los resultados no vienen, en 8 carreras, porque es que parece que no vienen desde hace muchos años, pero es que hace 8 carreras que no estoy luchando por un podio en la Fórmula 1, pues es bonito recordar, ¿no?, a todo el mundo lo que se ha conseguido, incluso los 5 años de calvario, entre comillas, de Ferrari. Pues luego, cuando estábamos ahora en el museo, soy el piloto de la historia de Ferrari, de la historia, con más puntos, ¿no? Entonces, pues que sea un asturiano, un chaval de Oviedo, y que esté aquí en el museo, pues seguramente cambia la opinión del calvario de mucha gente.
¿Por algo así merece la pena una carrera deportiva, por tener esto?
Sí, yo creo que sí. Al final, la carrera deportiva o los éxitos deportivos, pues no solo te pertenecen a ti, pertenecen a mucha gente. Las experiencias que has vivido, pues tienes que aprender de todas. Y luego en el museo, pues compartir con toda la gente cosas que a mí me hacían ilusión, ¿no? Yo cuando era un niño también, tenía 12 o 13 años, iba a un centro comercial y veía un Fórmula 1 expuesto, me quedaba ahí 4 o 5 horas, ¿no?, mirando el coche. Pues si alguien tiene esa ilusión y esas ganas y esa pasión por el deporte, pues que vengan aquí, que los disfruten todos, porque si yo los he conseguido y los tengo aquí conmigo, es también gracias al apoyo que me dieron siempre.
Y lo primero va a ser un máster este verano para futura estrella del karting, para chavales entre 8 y 11 años, que van a poder, si tienen el dinero adecuado, que supongo que sí, que son unos 1.500 euros, tener un curso de primer nivel de karting, además en la que le van a enseñar lo que hay que estudiar, cómo hablar en público, un montón de detalles que están fuera de las carreras. También tuvimos en el partido de Atoce a su manager, a Luis García Abad, y entre algunas cambiadas habituales de este buen amigo de la casa, dejó claro su convencimiento y el que tiene Fernando Alonso de que el actual proyecto de McLaren va a ser un proyecto ganador.
Tú estás viendo a Fernando igual que yo, está súper tranquilo y está convencido de que esto es así. No estamos en DEFCON 4 ni estamos en esa situación de saltar por los aires. Él está muy convencido de que todo lo que se está haciendo es el camino adecuado. Lógicamente nos gustaría que el coche fuese mejor, no vamos a engañar, pero no quita para que no estemos seguros de que vamos por un camino que seguro que nos dará los éxitos que esperamos.
El museo no solo es un museo, además es un incluye un impresionante circuito de karts, 1,8 metros, está homologado para recibir un campeonato del mundo de karts, tiene una anchura máxima de 10 metros, un paddock y reproduce algunas de las mejores curvas del planeta como las S de Suzuka o el final de recta del Jarama. Otra cosa que os puedo contar, otro cotilleo que me enteré allí en la inauguración, es que McLaren están convencidos de que van a penalizar en Silverstone, que el motor estaba roto, como se ha publicado y como se ha dicho y como hemos contado aquí en COPE, el motor estaba completamente roto después de la carrera, después del accidente de Silverstone con Kimi, pero que no saben de cuánto va a ser la penalización. Si va a ser solo con motor de combustión, turbo, también el cambio, que parece que estaba dañado, es decir, que no saben si van a estar en torno a las 10, pero que mínimo va a tener 10 puestos en parrilla Fernando Alonso. Hablamos del accidente, y el que mejor visión ha dado el accidente, yo creo, en el planeta, ha sido el hombre que iba justo detrás en la carrera, que le tuvimos el martes en el partido a las 12, que es Roberto Meri. La verdad es que fue una charla, que fue una auténtica gozada, pero fijaros qué bien explica que en ningún caso Alonso toca a Kimi y que la culpa es completamente del finlandés.
Llevamos un mapa de torque, la forma de dar gas, cómo transmitir la potencia, ¿no?, al eje trasero y el motor, y es un mapa un poco especial, es diferente a la forma de dar gas, y por lo que sea, pues Kimi no tuvo el tacto o lo que sea, pero bueno, lo que hizo para mí fue un poco, no sé, un error muy muy grande como piloto, porque estando en un Ferrari cometer tal error me parece algo bastante grave. Y obviamente pues es que se estaba entrompando en mitad de una recta, estaba perdiendo el control del coche a mitad de una recta.
Meri no quiere que se diga lo que no está de acuerdo con Alonso cuando dice que el futuro solo es Carlos Sainz. Él también es el futuro del automovilismo español.
Carlos, claro, es muy buen piloto y respeto lo que dice, pero bueno, pero yo también creo que puedo ser el futuro, no sé, no creo que solamente sea Carlos. Muy bueno, Fernando y Carlos se llevan muy bien y por esto obviamente dice esto de Carlos, ¿no?
En este COPEGP vamos a hablar de motos también, por supuesto, de ese pique entre Valentino Rossi y Márquez con toque incluido. Lo vamos a analizar de todos los puntos de vista, incluida una entrevista a un piloto de lujo, a Paul Espargaró. Fue un fin de semana en el que el Moto3 ganó Oliveira por delante de Quartararo y el líder del Mundial Ken. Y en Moto2 Tito Rabat está ahora 45 puntos en el Mundial después de perder en Assen con Zarco. Hoy hay más competiciones como el DTM o el final de la Fórmula E, pero antes permítame que me detenga de nuevo en la inauguración del Museo Circuito de Fernando Alonso. Allí acudió Pedro de la Rosa, que se llevó de calle el cariño de los aficionados. Le entregó su casco, sin funda eso sí, que eso se llevó alguna broma del padre Fernando Alonso porque no tenía funda su casco. Le entregó el casco a Alonso, ya está el casco de Pedro de la Rosa en el museo. A cambio recibió otro de Fernando. Amigo de tantos años, Pedro, pudimos hablar con él, es probador de McLaren, conoce muy bien McLaren, sabe lo que se cuece allí. Son unos jugosos minutos que de verdad no podéis perderos y que vais a escuchar aquí por primera vez en COPE GP. Enseguida.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
¿qué tal, Pedro? Estamos aquí con Pedro de la Rosa en la presentación del Museo de Fernando Alonso. Para ti, que has corrido contra Fernando, que has dejado tu casco, ¿qué significa de todo esto?
Bueno, a ver, yo primero decir que estar en este museo circuito es espectacular por lo que representa y por la historia que hay de aquí dentro, ¿no? Y el ejemplo a seguir también para las nuevas generaciones que van a poder venir aquí. Enhorabuena a Fernando y a su familia, porque esto no es un éxito solo de Fernando, sino todo, tiene muchísimo mérito su familia, que han tenido la paciencia, la dedicación, el tiempo para ir aglutinando todo este tesoro que hay aquí.
¿Para cuándo tu museo?
No, yo, a ver, yo tengo mi museo mucho más modesto, que son mis cascos. Yo al menos tengo un casco de todos los años en los que he competido y un mono, ¿no? Eso es, ese es mi museo y además la mayoría están en cajas de cartón, o sea que estoy años luz de este museo tan bonito.
Bueno, hablando del Mundial de Fórmula 1, McLaren, ¿por qué no acaba de mejorar? ¿Por qué no acaba de levantar cabeza?
Porque necesitan más tiempo. Tienen la tecnología, tienen la gente, tienen la estructura, pero hay que darle tiempo, ¿no? Y el, desgraciadamente el tiempo no es en la Fórmula 1 no existe y no hay nada peor que estar debajo de los focos o ante los focos de las miradas de todo el mundo, ¿no? Y es lo que le está pasando a McLaren Honda. Hubiese necesitado más tiempo. Y ahora lo están pagando, pero bueno, lo importante es que a medio y largo plazo es un proyecto muy interesante, de eso no hay duda, pero a todos nos duele verlo con lo difícil, por el momento tan complicado que están pasando.
Sí, porque además hay algo que da la sensación de que van para atrás. Desde que pusieron los tokens, se rompe más.
Sí, bueno, yo eso no lo puedo decir. No, realmente yo creo que no han cambiado nada, ¿no? Juzgarlo más sin estar dentro, sin saber lo que han cambiado ni cómo lo han hecho, pues es absurdo. Pero sí que es lo cierto es que las carreras pasan y ellos siguen en una situación complicada.
A ver, decía el otro día Eric Boullier que esto puede comprometer 2016. ¿Tú crees que de estos meses que quedan de Mundial depende de 2016?
No, a ver, es que yo creo que las cosas no son, no es un papel, una hoja en blanco para el año que viene, o sea, las cosas siguen un proceso. Entonces yo creo que el coche del 2016 y el motor será un proceso, una evolución de este. Ya no existen las hojas en blanco de que un año ha sido horrible y el otro año siguiente es un coche ganador, ¿no? Yo creo que por eso lo importante es ahora concentrarse en esta segunda mitad de temporada para ir evolucionando el motor, el coche y estar en mejor posición de cara al 2016. Y ya está, que es lo que han hecho todos los equipos y lo que hará McLaren Honda seguro. Porque, repito, lo importante es que la gente, la calidad, la tecnología está detrás. Necesitan más tiempo. Y las prisas en las carreras son malas consejeras porque te hacen cometer errores, te hacen tener más roturas y más problemas.
Las audiencias están cayendo en Europa entre un 15 y un 30%. Se habla de la posibilidad de que FIA y Ecclestone tomen las riendas y descongelen motores para igualar. ¿Eso sería bueno para la Fórmula 1? Con Mercedes, se supone, claro.
Todo lo que sea generar competitividad, que las carreras sean más difíciles o más impredecibles, será muy bueno para la Fórmula 1. Hoy en día la Fórmula 1 tiene, podemos decir que el producto final no es bueno. Y no es bueno porque la gente quiere lucha y porque la lucha entre pilotos, entre escuderías, levanta pasiones. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Que haya un equipo que gane de una manera tan fácil las carreras, que haya un equipo que o la única incógnita que tengamos es si en la primera curva va a pasar delante Hamilton o Rosberg y que según quien pase delante ya ha ganado la carrera, esto no levanta ninguna pasión, ¿no? Por lo tanto hay que concentrarse en eso, en que realmente haya más equipos capaces de ganar carreras. Y esto es lo que necesita la Fórmula 1, no hay nada más.
Sí, pero claro, como está montado es imposible, ¿no? Porque domina la mayoría de equipos que tienen el motor Mercedes, entonces todo se queda bloqueado.
Bueno, pero por eso los que dirigen la Fórmula 1 tienen que hacer algo, ¿no? Lo que está claro es que los pilotos no vamos a poder hacer nada. Entonces tienen que ser ellos los que cambien el tablero de juego, el reglamento o reduzcan también. Es muy importante reducir costes para que los equipos con menos ingresos tengan algo que decir. O sea, si tú ganas menos puntos en el Mundial de Constructores, recibes menos dinero. Entonces, es imposible que un equipo Sauber, que es el que menos recibió el año pasado, gane carreras en Fórmula 1. No lo va a hacer nunca, porque es un deporte en el que si inviertes 100, tienes 100. Si inviertes 50, tienes 50, ¿no? Puntos, me refiero. O sea que ha de haber un cambio, todos lo sabemos, y yo creo que al final lo habrá.
Hablando de tu futuro, este es un fin de semana en el que te vas ahora mismo a ver la Fórmula E en Londres y has estado hablando con un equipo de resistencia. ¿Por dónde crees que puedes correr?
No tengo ni idea. Lo único que sé es que estoy en una etapa de mi vida pues que me gusta analizar otros campeonatos, cómo se hacen en otros campeonatos. Me gusta hablar con los otros pilotos para ver cómo están viviendo estas experiencias, y en eso estoy, ¿no? Fui a ver el WEC en algunos entrenamientos, me encantaría correr el WEC, me gusta, quiero saber cómo es la fórmula electric, porque no me gusta opinar sin saber las cosas, y por lo tanto pues he decidido, la última carrera de la temporada de la fórmula electric, voy a Londres, voy a ver la carrera, voy a hablar con los otros pilotos, equipos, para ver de qué se trata, porque creo que todo lo que sean campeonatos competitivos, difíciles, son buenos para los pilotos que queremos seguir en activo.
Y ya termino, tú como analista que estás siguiendo todas las carreras, ¿qué te parece la actuación de los otros dos pilotos españoles en un año difícil para Fernando? ¿Qué te parece lo que está haciendo Carlos Sainz y lo que está haciendo Roberto Meri?
Fantástico, Carlos, sinceramente. Creo que en su primer año está dando una demostración de madurez. Me gusta mucho su actitud. Cuando hace las cosas bien, sabe darles el valor que tienen, pero cuando las hace mal, no tiene pelos en la lengua para decir, no, me he equivocado aquí o allá y lo voy a intentar hacer mejor en la próxima carrera, ¿no? Yo creo que esa es una actitud de campeón que le honra. Estoy seguro que el tener a un campeón del mundo como padre de rallies favorece esa actitud, porque todos conocemos lo autocrítico que es Carlos, ¿no? Y lo exigente, creo que es muy bueno en un deportista. Y luego, por parte de Roberto, decirte que lo que está haciendo maravillas con un coche que es el peor. Entonces, como me identifico bastante con él, porque sé lo que es estar en un equipo modesto, valoro más lo que está haciendo. Es muy difícil y desgraciadamente en estos casos has de tener tu único punto de referencia de ser tu compañero de equipo, que es lo está manteniendo a raya últimamente, las últimas carreras muy bien, porque realmente es con el único que te pueden juzgar. Entonces, muy bien por Roberto, y que estamos con él, ¿no? Porque lo único que es muy triste, que en las carreras pues muchas veces solo lo vemos cuando le doblan, que es lo que me pasaba a mí con HRD, pero que los que sabemos de esto sabemos el valor que tiene.
Bueno, a ver si llueve en Silverstone, ¿no?
Sí, sería buenísimo para la Fórmula 1. Tengo que decir que las dos últimas carreras, tanto Canadá como Austria, han sido verdaderos soporíferos, ¿no? Han sido carreras muy predecibles, con una parada donde estratégicamente cuando hay una parada poco puedes hacer, y yo espero que pues las próximas carreras sean un poco mejores y Silverstone sea la primera, ¿no? Queremos ver carreras buenas. Ya no solo queremos explicar o contar carreras buenas, queremos vivirlas, ¿no? Como yo al final siempre digo que yo soy un fan más de Fórmula 1, y las últimas carreras no he disfrutado tanto como hace unos meses.
Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Suerte.
Gracias.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Un día después todavía se habla del final absolutamente apoteósico en la Catedral de Motociclismo en Assen, de ese toque en la última curva entre Marc Márquez y Valentino Rossi. Hay mucha gente que sigue diciendo que Valentino lo hizo mal, que hizo trampas, que saltó la chicane, y eso lo dice desde luego Marc Márquez de la manera más fina posible, porque es muy inteligente e intenta no quejarse demasiado, y hay gente que sigue diciendo que, que fue un lance de carrera. Al final se investigó y la dirección de carrera, después de ver muchas repeticiones de la imagen, decidió que no había que sancionar. Pero vamos a escuchar los sonidos de la jornada y vamos a ver lo caliente que estaban nada más de bajarse de la moto al hablar con Movistar Marc Márquez. Esto es lo que decía.
Creo que he hecho una última vuelta increíble, he hecho una última curva, creo que para ganar la carrera, la tenía muy bien calculada, pero sabía que había esa opción, ¿no? Creo que Valentino ya sabía que estaba ahí dentro. Al final yo he hecho la curva entera, he estado siempre dentro de la pista, pero pues sí que le ha cortado la pista, ha ganado él, pero bueno, yo creo que he hecho una última vuelta para ganar yo. El toque pasa, y más en una última vuelta, en una última curva, pero lo ideal es estar dentro la trazada, ¿no? Y dentro la pista al menos. Pero bueno, al final, ya te digo, 20 puntos en el casillero, está claro que me hubiese gustado ganar la carrera, pero moralmente lo he hecho.
El ganador moral, así se nombró Marc Márquez a sí mismo nada más bajarse la moto, y después de un encuentro con Valentino Rossi bastante tenso. Fue Rossi a darle la mano, le dijo, hey colega, como hace Valentino, y Marc le dijo, ojo, que no has ganado como debe ser, o al menos se pareció en televisión. ¿Qué decía Rossi de la jugada? Pues todo lo contrario, que le habían tocado y que no tenía otra cosa que hacer. Vamos a escucharle, voy a intentar traducir del italiano, aunque es bastante claro, pero voy a intentar traduciros del italiano de Valentino Rossi.
Ho sentito che nell'ultimo giro lui è riuscito a tornare. Allora ho provato a staccare l'ultimo, è entrato nella chicane normale, ma lui mi ha toccato.
Più che altro
mi ha buttato fuori, io non potevo fare più niente.
Allora, e mi ha mandato fuori e non tenía otra cosa que hacer.
Sono passato, però sono
contento. Pero estoy muy contento con la carrera y con esta victoria.
Con Mark all'ultimo giro è stata durissima, ma molto bella.
Y la batalla con Mark ha sido durísima y muy bella. Es decir, que dice que él no tenía otro remedio que irse fuera porque le tocó y que efectivamente él se dio cuenta de que venía atacando Márquez y que estaba intentando pasarle y que al ir a hacer la trazada, bueno, pues que le tocó y que no le quedó otro remedio que salirse fuera. Batalla bellísima, pero dura, pero bellísima. Es decir, lo que dice un ganador, qué bonito, qué bien, lo hemos pasado, qué bonito, pero que ha ganado soy yo. Y la versión de Lorenzo, compañero en Yamaha de Valentino Rossi y archienemigo de Marc Márquez. Esta es la versión o la visión de Jorge Lorenzo.
Es difícil analizarlo, ¿no? Con el reglamento en mano no se puede pasar por la grava, por la hierba. Pero yo creo que Valentino merece la victoria porque entró primero en la chicane. Así que se tocaron y al final, si estás delante y te tocan y no puedes entrar, no puedes seguir en la pista, creo que Valentino es justo ganador.
Pues justo ganador le ve Jorge Lorenzo, Márquez enfadado. Y Pillo ahora mismo, se encuentra ahora mismo en el aeropuerto de Helsinki, pues el hombre que más sabe de moto de este país, que se va ahora a las 8 horas de Suzuka, porque él no se cansa. Él puede vivir en un circuito, estar allí, si además no hay pruebas, se las inventa para ir al circuito. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, son entrenamientos, de las 8 horas de Suzuka. Las 8 horas de Suzuka serán a final de julio, creo que el domingo cae en 26.
Primera impresión o primera sensación, además de esa ese apoteósico final, tremendo. Yo creo que el mayor espectáculo ante 100.000 personas en la catedral con esos parking llenos de motos, yo creo que, primero de todo, disfrute, ¿no?
Sí, yo creo que esto es el aliciente de este deporte. Es algo que el otro día hablaban precisamente, no por comparación con la Fórmula 1, pero se hablaba de la opción de salir desde atrás en una parrilla de salida, y evidentemente las motos son mucho más pequeñas y permiten que haya este tipo de juegos, que puedas jugar mucho más con las inercias, intentar meterte, estudiar a un rival y poder pasarle y repasarle en una última curva, en una última vuelta. No ha sido tan exagerado, digamos, en la carrera, el duelo no ha llegado a esos extremos, pero sí que ha sido un duelo psicológico, yo creo que espectacular. Han rodado prácticamente al mismo ritmo, rodaron, yo creo que era prácticamente 33 alto, 34 bajo toda la carrera Valentino y Marc, que un ritmo prácticamente imposible para eso, o imposible para el resto. Lorenzo era el otro que podía haberlo conseguido, pero esta vez no fue capaz. Y yo he pensado durante la carrera que Marc estaba escribiendo un libro mental sobre cómo pilotar en Asen por Valentino Rossi. Es decir, sabía cada secreto del italiano. Luego le ha dejado pasar Valentino a Márquez y ha visto también qué era lo que iba haciendo Márquez. Marc tenía muy analizado lo que se podía hacer en este circuito y sobre todo tenía muy analizada esa última chicane. Lo probó durante el warm-up previo a la carrera. Estuvo viendo a ver cuál era la mejor manera de trazar esa última parte del circuito, que ya ha dado alguna interesante escena, sobre todo en las categorías pequeñas, pero también en MotoGP recuerdo una pelea entre Nicky Hayden y Colin Edwards en 2006, que terminó con Edwards por los suelos sin tocarse ninguno de los dos, y con Hayden precisamente atravesando esa zona de grava. Pero claro, cuando una pelea tiene a dos elementos como Rossi y Márquez, hay que apurar hasta el último detalle. Por muy bien que Márquez crea que hizo esa chicane, siempre tiene que tener en cuenta que para hacerla perfecta hay que contar con que Valentino Rossi haga lo que tú quieres, y Valentino Rossi sabe lo que tiene que hacer. Y también es evidente que viendo la maniobra, el que da la sensación, sobre todo de la toma aérea, que llega antes a esa penúltima curva, es Valentino Rossi, que es el que tiene ligeramente la posición. Hay un ligero también movimiento de la moto de Marc, un vaivén que lo utiliza él para frenar y colocar la moto para hacer la segunda parte de la chicane. Pero claro, también la gran pregunta, y muchas veces hacían muchos pilotos de compañeros de ellos, era, está bien lo que hizo Marc, pero ¿qué podía hacer Valentino Rossi? No tenía otra opción, tirar recto, incluso aceleró en la pista para poder pasar bien por la grava, y bueno, pues victoria del italiano, polémica, que yo creo que da mucho interés a esto, y los aficionados holandeses, muy de Valentino Rossi, pues aplaudiendo, y antes de aplaudir, ya anticipándose a esto, llevándose las manos a la cabeza cuando vieron la que se avecinaba en este último tramo de Assen.
Sí, además se oía por el micrófono ambiente de la carrera, se oía perfectamente el cómo bramaban, se veía sin ningún tipo de problema, cómo bramaban los aficionados cuando Valentino estaba delante. Era tremendo. Además hay otra cosa, sí que es cierto que el niño de la eterna sonrisa se le ha helado la sonrisa. Y para que la gente lo vea cómo se ha helado la sonrisa, y ojo, que no me estoy metiendo con él, ¿qué es lo que tiene que ser? Que es que aquí nos encanta que la gente sea eso, sonriendo siempre, como si hubieran salido de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues pasado el tiempo, había pasado ya 2 horas de la carrera, compareció ante la prensa Marc Márquez, ya no quería, había hablado una rueda de prensa larga en inglés, no quería hablar más en castellano, y ahí estaba Borja González, que le tiró del aire, y él no lo quería reconocer del todo, pero el enfado de Márquez era mayúsculo.
Al final, lo que no esperaba y lo que no entraba en mis planes era que lo verde sirviese, ¿no? Pero al final estoy contento por eso.
¿Es el lance de carrera que peor te ha sentado en tu carrera deportiva?
Bueno, a ver, al final está claro que de todos los lances aprendes, ¿no? Y si veremos si vuelve a pasar en el futuro. Seguro que pasará esto en otras categorías y al final si todo el mundo lo ve, porque todo el mundo ve MotoGP y al final si se hace esto continuamente, no creo que sea bueno, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que ya te digo, estoy contento y tranquilo mentalmente porque he hecho todo lo correcto.
Digo, pero que te deja más sabor de boca. Si te terminas de la carrera y debajo del casco te estás cagando San Pito Pato.
Bueno, no. Moralmente está claro que siempre quiero subir a lo más alto del podio, ¿no? Pero moralmente me siento que he hecho una última vuelta y una última curva de ganar la carrera, que lo he hecho bien y bueno, al final veremos. También he cumplido el objetivo de este gran premio, pero ahora lo que toca es confirmar esto en Alemania y a partir de ahí a ver si podemos ganar todas las carreras posibles.
San Pito Pato, el nuevo término acuñado por Borja para definir un mosqueo monumental, ¿no?
Bueno, pues, estoy vaso de la marcha. No tenía Marc, lo que dices tú, sonríe mucho, es un tipo que además siempre lo digo, da la cara cuando las cosas no le van bien, evidentemente las da cuando le van bien, aunque esté enfadado siempre, o sea, nunca niega una declaración y además lo hace entre sonrisas, lo mide todo mucho, no quiere tampoco generar polémicas, pero es evidente que lo que pasó no le ha gustado, él lo ve desde su punto de vista y es evidente que esto es, aquí todo es subjetivo y bueno, pues no cree que fuese correcto. Yo creo que sobre todo el hecho de atravesar la chicana a lo bestia y ganar esos metros pasando por allí, pero...
Es que es verdad que no ha tenido... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Borja. Vamos a sumar a esta conversación alguien que es una de las voces en España, pero yo creo que es una voz ya mítica de las motos en España, que es Ernest Riveras, que es el narrador de Movistar Televisión. Hola, Ernest, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí estábamos analizando un día después lo que pasó en el final más apasionante de lo que va de año. Y hablábamos del enfado de Márquez, ¿no? Que decía Borja que está enfadado Márquez con el hecho de que, la verdad es que Rossi en ningún momento ha levantado, al revés, ha intentado aprovechar la circunstancia tirando al máximo, que yo creo que, o sea, digamos que no ha disimulado, no ha dicho, bueno, vamos aquí a hacer un poco el paripé para que no me sancionen por saltar una chicane.
Yo creo que de la misma manera que Márquez ha dicho en la rueda de prensa que él había interiorizado esa acción, que incluso la había ensayado esta mañana en el warm-up, Valentino también tenía interiorizado que si llegaba a esa situación y podía pasar eso y era con Marc, iba a tirar recto. Yo hemos visto unas imágenes hoy en Movistar recordando cuando la chicane del 2006 entre Edwards y Hayden, y se ve que Nicky entra en la arena y no sabe si frenar o tirar. Valentino ha tenido claro, ha visto que le han tocado a los gas y ha cortado la chicane, lo tenía clarísimo.
Sí, aquí a mí me parece que todos tenían un poco preparada la escena, ¿no? No, puede ser un poco, pero de todas maneras... tú también estás, Ernest, con que es un incidente de carrera, que no hay que penalizar a nadie.
A ver, yo lo veo de esta manera. Para mí son dos acciones. Una, mete la moto Marc y toca a Valentino. Si eso es un lance de carrera, la siguiente acción creo que Valentino ha saltado la chicane, entonces sí que habría que cuestionarlo. Si en cambio vemos que la primera acción del toque perjudica a Valentino, yo creo que entonces hay que ponerle un punto o dos a Marc y entonces Valentino salta la chicane porque otro piloto lo echa fuera. Pero si entendemos que eso es un lance de carrera, como tantos que ha habido hasta ahora, entonces Valentino no puede saltar la chicane. Tiene que tratar de meterse en la curva. porque entonces el lance de carrera debería ser sancionado, y si es lance de carrera, hay un piloto que salta la chicane, y recuerdo históricamente que llegando a Assen, a todos los pilotos les dice, no podéis saltar la chicane de Assen, lo sabe Borja perfectamente mejor que yo.
Sí, 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 además es que, porque yo voy de memoria fatal, pero creo recordar que en 125 un año a algún piloto le metieron una sanción, me parece además que fue Nico Terol, le metieron una sanción por saltarse la chicane en un momento en el que tampoco tuvo mucho más remedio, tampoco Terol fue nunca un piloto demasiado agresivo, se la saltó. Estoy hablando de memoria lo de Terol y
por sí, pero esa chicane que se saltó Nico no fue esa, fue una de antes de una de las variantes que han hecho este año, se la saltó en otro punto. Pero vale. sí que es cierto que yo creo, para mí la acción hay que dividirla en dos, que si eso es un lance de carrera, pues entonces Valentino, como lances ha habido en otros momentos, el piloto sale y vuelve, pero aquí directamente Valentino ha visto que lo han tocado y ha hecho un recto. Para mí si es lance de carrera, entonces Valentino no lo ha hecho bien. Ahora, si no es lance de carrera, porque Marc lo ha hecho mal, pues entonces hay que sancionar a Marc y entonces no hay que tocar la posición de Valentino. Pero luego dirección de carrera explica que el argumento es que como Valentino estaba por delante, entonces Marc es el que lo ha hecho mal. Disculpadme, si hasta ahora ha habido un montón de pilotos que estaban por delante, les han tocado por detrás, los han mandado a la grava y no ha pasado nada. O sea que el delante y el detrás se aplica ahora. A mí eso es lo que me parece curioso.
Hombre, también hay un componente que es que políticamente quitarle a Valentino en Assen una victoria, también hay que echarle reaños, ¿no?
Sí, además de la manera que ya lo había celebrado a Valentino. Pero vamos, tampoco sería muy justo que se la quitaran. A mí lo que hoy lo ha dicho perfectamente Denis Noyes, ha dicho, claro, es que esto ha pasado con los dos pilotos que más al toque van, ¿no? Entonces, esto lo explicamos hoy así, la semana que viene pasa al revés y Marc lo contará distinto y Valentino lo contará distinto. Esa es la historia.
Y además, Carlos, ten en cuenta que ha pasado, que al final, como dice Ernest, son pilotos que han vivido incidentes cada uno por su cuenta y juntos poco. En realidad, en Argentina, Marque yo creo que se quedó con la sensación de que Valentino le había frenado en las narices y que fue lo que terminó provocando su caída, pero luego hemos vivido pues las famosas de Jerez, tanto de Valentino con Sete como la de Marc con Lorenzo, etcétera, porque ha habido muchas más. Entonces, bueno, pues quizás ellos dos son los menos indicados, entre comillas,
sí, ¿no?
Para meterse en este tipo de quejas. Valentino, evidentemente, pues ha puesto cara de póker porque él ha sido el que se ha llevado el gato al agua en esta ocasión. Ha recordado que también hubo Marc, se había saltado, entre comillas, bueno, se había metido por la tierra en Laguna Seca, en aquella famosa escena hace un par de temporadas. También es cierto que ahí también nos dio la sensación de que el propio Valentino fue llevando poco a poco fuera de la curva a Marc, y Marc, como podría ser en este caso, en vez de cortar y tratar de meterse por la trazada, decidió tirar por la calle de en medio, que en este caso fue la tierra. Bueno, pues se han encontrado dos transatlánticos y bueno, pues lo que ha generado es esto, que insisto, me parece interesantísimo y buenísimo para el campeonato, porque es un incidente que no ha generado nada más que esto, una polémica, pero una polémica muy limpia, porque aquí a nadie le ha pasado nada, y bueno, pues nos permitirá llegar con bastante ansiedad a la próxima carrera en Alemania.
Sí, pero
Borja, Carlos,
sí,
si me permitís solamente, yo es que no quiero tomar partido por ningún piloto, ni por estos ni por ninguno, pues simplemente quiero juzgar la acción, ¿no? Entonces, yo la veo de esta manera, es decir, me olvido de que es Marc, me olvido de que es Valentino y la divido en dos, y creo que habría que juzgarla de dos maneras distintas, porque si empezamos a rebobinar, como ha hecho Valentino en la rueda de prensa y ha recordado el adelantamiento de Laguna Seca, habría que recordar que Valentino adelantó a Stoner también por la arena.
Inauguró Laguna Seca, claro, eso es ilegal, sí, correcto.
Es que sería interminable venir hacia atrás y revolver a rearbitrar todo lo que pasa, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo que no me parece claro es cómo se juzgan las acciones a veces. Por lo demás, evidentemente Valentino no podía haber metido la moto y Marc se la ha jugado ahí. Y la semana que viene será al revés, y Marc lo verá de una manera y Valentino lo verá de la otra. Pero para mí lo que yo creo es que Valentino se ha saltado a la chicane intencionadamente, porque lo ha visto. Marc ha querido meterse dentro haciendo una de las que hace, la que le ha hecho a Lorenzo y la que ha hecho otras veces. Y entonces aquí lo que hay que juzgar es, si Marc lo ha hecho mal, entonces hay que penalizarlo. Pero si lo de Marc es un lance de carrera, entonces Valentino se ha saltado clara y descaradamente la chicane.
Hombre, yo os digo cómo sería en Fórmula 1. En Fórmula 1, si te tocan y tú no puedes meter el coche en la curva y te sales fuera de la chicane, no te sancionan. Porque se supone que estás saliendo por seguridad. Eso sería en Fórmula 1. Es decir, lo que le quita razón a Márquez es el toque, creo yo. Porque al final,
Lo que pasa es que también habrá gente que diga, no, es que Rossi buscaba el toque porque vio que estaba Márquez al lado. Bueno, sabes que busca el, él busca también a ver qué pasa.
Pero, además que el toque no le quita razón a nadie porque ha habido toques muchísimos y a nadie le ha caído ninguna sanción. Es que claro, si ahora decimos que es que estaba por detrás, pero y cuando se le metió la moto a Jorge Lorenzo en Jerez, ¿dónde estaba? Y cuando Rossi se la metió a Sete, ¿dónde estaban? Estaban detrás, luego tenían que haberlos penalizado en aquel momento, ¿no?
Es que es verdad que media historia, y con perdón que me perdonen los rosistas, pero media historia de gestas de Rossi son muy al límite y se podían haber sancionado. Eso es así.
Pero claro, es que el quid de la cuestión está en, y eso lo ha apuntado creo Ernest, en qué es un lance de carrera y qué se sanciona. Aquí como no, los límites
no
están marcados. El criterio es un poco difuso, al final nunca sabemos a qué atendernos y los pilotos tampoco saben a qué atenderse. Me decía un piloto, claro, pero es que si todo lo que pasa en la última curva de la última vuelta se liquida con un lance de carrera, entonces ¿dónde está el límite de lo que se puede hacer? ¿Por qué en una última curva se puede hacer y en otro momento no? Digamos que hay una especie de bruma sobre ese aspecto que ya te digo, yo creo que al final es como lo de los arbitrajes en el fútbol, pues que le terminan dando un poco de salsa al tema mientras no pase nada, y en este caso es muy complicado lo que dice Ernesto. ¿Cómo mides esta maniobra en la entrada en la chicane, pero con el movimiento de Marc que toca a Valentino, o con el momento segundo en el que Valentino cruza la chicane por la tierra? Es un lance de carrera lo primero que hace Marc con Valentino. ¿Deberían entonces sancionar el resto de la acción? Como es imposible de valorarlo en su conjunto, porque al final nadie se ha metido en esto y lo hemos visto muchas veces, pues bueno, pues opinaremos y ya te digo, yo creo que alimentaremos pues a que a Arnés le venga muy bien para su rueda de prensa después de la semana que viene.
Le va a venir de maravilla, vamos. ¡Qué espectáculo!
Para Sacherring, que estaremos todos pendientes a ver de lo que dice Marc y Valentino y lo que vaya pasando a lo largo del fin de semana, más chisa.
Es que a mí me parece que al final se ha quedado el lance de carrera, porque yo creo que los comisarios o dirección de carrera, en este caso, ha dicho, si los dos van a por uvas y salen escaldados, lo que sale triunfante uno, pero los dos van a por uvas y se lía. O sea, quiero decir que ninguno es un santo. Yo creo que ha pesado eso también, aparte de motivos, a lo mejor también que efectivamente, que Rossi, que es muy listo, cómo celebra, parecía la victoria de su vida. Es que es, lo de Rossi también es un capítulo, maneja
lo
todo.
Lo de Rossi es impresionante, o sea, se ha puesto a celebrar durante 10 minutos, luego, sí, como quería decir, y ahora si queréis me quitáis la victoria.
Sí, sí,
punto
sí.
Punto número uno. Y en la rueda de prensa, cuando peor iban las cosas, ha cogido y ha dicho, y ahora por favor un aplauso para un periodista italiano que ya no va a venir más. Y ya nos ha dejado a todos sin Alvis. O sea, es un maestro del control, del espacio, de los tiempos y de los medios.
Bueno, pues...
Es impresionante.
Es tremendo. Bueno,
Dime. Y un crack. O sea, con 36 años hacer esta carrera de hoy, cuidado, que también ahora ya vaya a decir, este no es antirrosista en absoluto. O sea, un crack. La estrategia de hoy ha sido de chapó, pero ya lo dijo al acabar Montmeló, tengo que estar delante, tengo que calificar delante. Ha hecho la pole y ha ganado 6 años después desde la pole, o sea que también vaya por delante, que es un auténtico monstruo.
Sí, sí, desde luego. Oye, pues Ernest, muchísimas gracias y un placer, ¿eh? Te puedes prodigar por aquí cuando quieras, ¿eh?
Bueno, me llaméis, ya sabes. A través de Borja será perfecto todo siempre.
Aquí encantados, que muchas gracias,
adiós,
Ernest.
A los dos. Un abrazo grande.
Borja, sigue, quédate ahí, porque ahora vamos a hablar con alguien que ha logrado su mejor resultado del año en MotoGP, que es, creo que le conoces un poco, ¿no? Que es Pol Espargaró, un poquito, un pelín. Sí. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Al margen del duelo de cabeza, lo que fue muy brillante y realmente mereció la pena es la carrera, el carrerón redondo que se pegó Pol Espargaró con su mejor puesto hasta ahora, con una quinta posición en esta temporada y sobre todo con un rendimiento fortísimo, constante, en fin, recuperando las sensaciones de antes de la operación del síndrome compartimental. Y hoy domingo, antes de partir a Suzuka para las 8 horas de Suzuka, pues ha tenido el placer de, o sobre todo la deferencia, de atendernos aquí en COPE GP. Hola Pol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va eso?
Bueno, pues contentos de verte tan fuerte, tan pujante como eras, ¿no? Ha sido verte otra vez en tu estilo.
Sí, sí, verme otra vez como iba y como me sentía, ¿no? Sentirme otra vez competitivo y estar ahí delante luchando con ellos, pues te hace sentir bien, y después de comer polvo y tragar polvo como hemos hecho estas últimas carreras, aparte de caernos en casa que tocamos fondo allí, pues al menos un caramelo no amarga a nadie. Y bueno, pues mejorando, trabajando mucho evidentemente, pero bueno, alguna mejora tenemos y esperamos a ver en Alemania si las cosas continúan igual, la progresión es buena y trabajando así con positividad, pues las cosas van saliendo mejor.
Tú tienes chasis de 2015 y ahí te las apañes, ¿no? Ni cambias al 14, ni al 14 intermedio, ni nada, ¿no?
Nada. Nosotros nos dan una cosa y con eso nos tenemos que apañar y tenemos que ponerlo a punto. Y bueno, no me estoy quejando, ¿no? Sino que cuesta más porque tenemos que trabajar un poquito más y aunque nos hace nosotros, pues tenemos que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, aún así estamos en ello.
Bueno, sobre todo te tengo que hablar también de la operación. ¿Tú has llegado a pensar en dejarlo, como alguno de tus compañeros, antes de tocar esa parte tan delicada de vuestros brazos, que es la zona del síndrome compartimental?
Bueno, dejarlo no, porque somos muy duros de cabeza y hasta que no nos vemos prácticamente ya en el infierno no lo dejaríamos nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que las he pasado canutas, incluso esta carrera también después de operarme. No sé por qué he tenido una reacción extraña de este fin de semana en el músculo y estaba muy contraído durante todo el fin de semana y la carrera ha sufrido mucho las últimas 3-4 vueltas, pero bueno, es una solución que sin duda la necesitábamos porque no se puede conducir, es muy frustrante poder hacer algo pero que algo te esté impidiéndolo hacerlo y sentir que puedes estar más adelante, pero no, realmente no puedes, ¿no? Hay algo que te lo impide, o sea que al final mejor, hemos tenido problemas aquí, pero espero que no sean normales, que la cosa continúe en progresión positiva, ascendente, y veremos las próximas carreras.
La sensación, para que la gente lo entienda, es vosotros de los dolores como si tuvieras cristales en los antebrazos, ¿no? Es una cosa tremenda.
Sí, bueno, mira, es fácil, mira, dentro del antebrazo dijésemos que hay un tubo, ¿no? Y por este tubo pasan todos los músculos, pasan las articulaciones y pasan las venas. Entonces, cuando tú cargas demasiado este músculo, el músculo del antebrazo, el músculo se hace muy grande, como es más grande, tiene más volumen el músculo que el propio tubo, la asflaslia, que es que aguanta todo en su sitio, pues esa asflaslia pues crea una tensión muy fuerte, no deja al músculo expandirse, pero bueno, evidentemente presiona todas las venas, todo el corriente sanguíneo, todos los tendones que van a la mano y toda la mano se queda bloqueada, ¿no? No notas, no tienes fuerza, no tienes respuesta cuando tú quieres de la misma manera y notas pues eso como si estuviera dormida y bueno, es una faena porque claro, a 340 que llegabas al final de recta a frenar y no tener las mejores sensaciones es muy duro.
Bueno, te tengo que preguntar por la polémica de ayer, que yo creo que va a durar para otra carrera también, que es el final de la carrera, ese toque entre Márquez y Rossi. Rossi se salta la chicane y al final, bueno, no hubo sanción, victoria para Rossi. ¿Tú cómo lo ves como piloto?
Bueno, es complicado de ver. Hay dos partes, evidentemente que Valentino se salta la chicane y eso es penalizable, eso sin duda que en condiciones normales, pues si se hace, pues se penaliza, es lógico y normal. Pero también hay que ponerse en la piel de Valentino y pensar uno qué hubiera hecho Valentino si no se salta la chicane, no tenía más opciones, o sea, al final tú cuando tienes una acción de estas, pues tienes una... Muy rápido haces A, B o C, ¿sabes?
Sí.
Pero en este momento Valentino solo había la A, ¿no? Saltarse la chicane. Entonces, ¿qué pasa? Que Valentino es muy listo y Valentino es muy Valentino y en vez de saltarse la chicane y perder tiempo, pues decide que se salta la chicane, pero gana tiempo. Entonces, si queremos evitar esto, ¿de dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir un poquito atrás y por qué Marc entra demasiado rápido, un poquito pasado, se come la segunda curva, toca Valentino tiene que hacer esta acción, si no, no la hace. Entonces, bueno, los dos tienen parte de culpa, a lo mejor un poquito más yo creo que Marc por entrar un poquito colado y tocar a Valentino, si no lo hubiera hecho, pues a Valentino evidentemente no hubiera saltado a chicane o lo hubieran penalizado, o sea que es un poquito complicado de ver.
Es que claro, hay una teoría que yo creo que Marc la insinúa un poco, que es que Valentino le ve al lado y dice, pues voy al contacto porque me tiene pasado. Lo que pasa es que no parece tan pasado, están muy muy paralelos, no es todo o nada, no el sitio del que dice, el sitio bueno que creo que la gente de Marc presume, es un sitio que tú que lo has trazado mil veces a chicane, está fuera de trazada, también Marc Márquez.
Sí, bueno, al final Marc cuando entra evidentemente tiene que ganar unos metros con Valentino porque está un poquito más atrás y cuando entra Valentino ya se espera la pasada de Marc porque sabe que Marc lo va a intentar evidentemente, pero cuando Marc intenta entrar se come la segunda chicane, no la hace perfecta como siempre, entonces evidentemente como cualquier adelantamiento tú cuando adelantas pues es imposible mantener la misma línea, es lógico que no puedes hacerlo porque estás apretando un poquito más en la frenada, entonces Marc sí que se come un poquito la segunda chicane, no es la trazada perfecta, la trazada idónea, y entonces eso lo aprovecha Valentino como para decir y para hacer ese corte de chicane, aparte del toque, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que aquí ambos tienen parte de culpa y el más listo esta vez ha sido el doctor, que en ese juego es muy hábil.
De todas maneras, el doctor se ha podido pegar un buen leñazo, porque ha pisado la tierra, se podía haber descontrolado con la moto y hubiera tenido un problema. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea,
sí, sin duda ha sido ágil en la tierra, el dirta que hace y que practica en casa allí en Italia, pues le ha funcionado esta vez.
Oye, para ti eso de los vencedores morales, como dice Marc, no está. Ha ganado Valentino, ya está, no hay que darle vuelta.
Sí, no puedes hacer más. Al final, sumas 25 puntos, sumas 20 puntos, el primero es segundo y el primero es primero y el segundo es segundo. Al final no hay más, ¿no? Yo creo que Marc se tiene que guardar esta carta en la manga y devolvérsela en cualquier otro circuito, o sea que no hay, aquí no se puede hacer nada más que revancha en otra carrera.
Sí, sí, de luego. De todas maneras, me da la impresión que cada vez, viendo un poco las carreras últimas y este año hay más ventaja todavía de las motos oficiales a las clientes, ¿no? Es una barbaridad.
Sí, no podemos hacer mucho nosotros en eso, ¿no? Al final los pilotos, es cierto que los pilotos también son más rápidos porque tienen más experiencia, saben cómo llevar estas motos mejor que, por ejemplo, en mi caso, pero no tan solo son mejores que nosotros porque llevan más años y más experiencia, sino que además nosotros tenemos que luchar en contra contra unos beneficios que tienen ellos que nosotros no podemos obtener, ¿no? Entonces, si ya vamos un poquito a contracorriente y tenemos más gente trabajando con nosotros y menos material, pues hoy nos sacan más diferencia, ¿no? O sea que es complicado. Le ponemos ganas, tanto a mi compañero de equipo como yo, pero podemos seguir las primeras vueltas detrás de ellos, pero en cuanto ponen la sexta, como decimos, en carrera, no los podemos seguir.
Y la diferencia es electrónica, ¿no?
Sí, son varias cosas, electrónica, a lo mejor la moto físicamente cambia un poquito, no mucho, pero cambia un poquito y luego la gente que trabaja con ellos, ¿no? Ellos pues tienen muchos ingenieros trabajando en pista y trabajando en el box para ellos, que bueno, ponen a punto cada curva, cada marcha, cada aceleración, cada control de tracción, cada anti-wheel y cada frenomotor al punto, al milímetro, y eso hace pues que no es mucho, pero ese poquito que nos sacan por vuelta, pues a final de carrera se hace muy muy grande, ¿no? Y nosotros solo tenemos a dos personas trabajando en el box para nosotros y con eso nos tenemos que apañar, ¿no? Y ellos tienen alrededor de 20 o 30 personas, o sea que imagínate, ¿no? Al final, con poquito tenemos que apañarnos, pero bueno, con eso aún así hacemos buenos resultados y en algunos cronos, igual que hicimos ayer, somos capaces de terminar delante de Jorge y que terminamos quinto y el octavo, o sea que tenemos que estar orgullosos de estos pequeños premios que tenemos, ¿no? No nos queda otra.
Y, de todas maneras, tu idea, que es la misma, es mantener estos puestos, ¿no? Este, quinta plaza, cuarta plaza, ser el primero de los mortales, ¿no? En lo que queda de temporada, porque estamos a punto de pasar el Ecuador, ¿no? Eso es un poco la idea que tienes.
Sí. No estamos haciendo buenos resultados nosotros este año, porque principalmente, pues, nuestro compañero de equipo nos ha ganado en más carreras él a nosotros que nosotros a él, me he caído en muchas y bueno, no es bueno, o sea que no puedo presumir de un inicio de temporada bueno, pero bueno, sí que es cierto que nuestro resultado o mi posición de hoy es una victoria para mí, ¿no? He ganado a dos oficiales, a Dani y a Dovizioso y eso para mí tiene que ser más que una victoria, ¿no? Es como estar en el podio y nosotros pues hoy nos vamos de aquí satisfechos, habiendo hecho un buen trabajo y nada, siguiendo la línea de trabajo que tenemos y a ver en Alemania si podemos seguir este trabajo y podemos seguir mejorando.
Te pillo ya de viaje, bueno, estás ahora mismo en una escala, camino de Suzuka, vas a las 8 horas de Suzuka, explica a la gente, porque es una de las, es como las 24 horas alemanas, es una auténtica cima del calendario de motociclismo mundial.
Sí, me lo propusieron a hacer el, bueno, hace unas cuantas carreras y yo pues rápido dije que sí, ¿no? Porque es algo que es muy mítico, es una carrera mítica que para los japoneses es muy importante, ellos se lo toman más que una carrera, para ellos a veces es más importante que incluso el Mundial de MotoGP, es puro honor, corren todas las marcas japonesas y además desde hace un montón de años han corrido pilotos como Vale, como Swans, como Wayne Gerner. Todos han corrido ahí, todos quieren correr ahí y bueno, es alguna experiencia que se tiene que vivir, que yo quería vivir. Yamaha me da la oportunidad de entrar como equipo oficial de fábrica con una moto inmejorable este año que está dando un rendimiento genial y bueno, serán 8 horas muy duras que compartiremos igual con mi compañero de equipo y Nakasuga, el piloto de pruebas de Yamaha. Pero bueno, sin duda mucho que aprender, una experiencia nueva, cargado de pilas ya, aunque estamos volando en el aeropuerto, y bueno, llegar con ganas de probarla sin parar ni un momento, porque bueno, terminar la carrera y coger un avión no sienta muy bien, pero bueno, descansar en el avión.
Muy bien, pues nada, disfruta y bueno, a ver si nos traes también una alegría de allí de Suzuka con Yamaha, así que un placer como siempre, Paul, volveremos a hablar, porque esta segunda parte va a ser tuya, ya verás.
Muchísimas gracias, esperemos. Hasta luego.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos. Vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes. No somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia. A ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
COPE, estar informado.
Lo próximo, que va a ser, además dentro de poco tienes que coger tu avión a Japón, ¿qué es lo próximo que tenéis?
Lo próximo será, dentro de 10 días, el Gran Premio de Alemania en Sachsenring, va a ser justo la carrera para el parón de verano, justo va a marcar el ecuador de la temporada, ya hemos visto muy sólidos los lideratos, tanto en Moto2 como en Moto3, muy abierto MotoGP y con muchos alicientes después de lo que vivimos ayer en Assen con este incidente entre Marcio y Rossi.
Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo como siempre.
Hasta luego, un abrazo.
Hola, soy Mar Márquez, un saludo para todos los oyentes de COPE GP.
Vamos a ir terminando, y vamos a hablar de otras noticias. La primera, que Tony Bow ha logrado su noveno título mundial de trial. Lo logró después de imponerse en la primera prueba del Gran Premio de Francia por delante de Adam Raga y Fujinami. Así que enhorabuena a Tony Bow, que sigue ganando sin parar en el Mundial de Trial. La otra noticia, María de Villota. La BBC, tristemente malograda María de Villota, la BBC ha mostrado parte de las conclusiones del informe que hizo los organismos británicos que han estado investigando el accidente, y el titular estremece. El coche, el sistema anticalado provocó el accidente de María. El coche hizo que María se estrellara contra esa rampa de la furgoneta. Lo que sorprende es que con esas conclusiones, las que se habla de que el anticalado impidió que María bajara de marchas y pudiera parar de verdad el coche, que se activa el anticalado y lo pone a 4.000 revoluciones y luego no puede parar el coche, sorprende que la conclusión de ese organismo haya sido no proceder, no hacer ningún procedimiento judicial contra el equipo Marussia. Me da la impresión de que no han llegado hasta el fondo de este triste accidente de 2012. Y ha habido más competiciones hoy, y para contarnos qué ha pasado en ellas, tenemos a nuestro Carlos Barazal. Hola, Carlos Barazal, muy buenas.
Hola, Gruquel, buenas tardes.
DTM.
DTM, ayer resurrección Mercedes, victoria de Verlaine, y ahora mismo tenemos a Dani Juncadella octavo, y está remontando posiciones porque es de los primeros que ha parado, con lo cual está recogiendo las posiciones de los que van parando delante de él. Hemos tenido Fórmula 3 japonesa con 2 terceros puestos para Lucas Ordóñez. Y también tenemos esta tarde, a las 5 de la tarde, se dirime ya el título de la Fórmula E entre Buemi, Di Grassi y Piquet. Así que a las 5 de la tarde cita con ese final de la última prueba de la Fórmula E, y Albacete, que ganó la segunda prueba del Europeo de Camiones de ayer.
Sí, y ahora en la tercera se estaba quedando atrás, estaba noveno después de un accidente.
Ha tenido un toque, sí. Y Sebastián Loeb y Pechito López, que han ganado las 2 mangas del WTCC que se ha disputado en Paul Ricard.
Bueno, una cada uno, ¿no? Aunque sí. Pechito siempre está con esa calidad increíble en turismo.
Es tremendo.
Es una cosa espectacular que gane a Loeb, que Loeb es una pieza importante. Una cosa respecto a la Fórmula E, sale sexto Buemi, o sea que es el que lo tiene mejor de lucha por el campeonato. Creo que 11
11 Di Grassi.
Di Grassi y 16 Piquer.
Y 16 Piquer. Así que Buemi lo tiene bastante bien, pero eso sí está el tiempo cambiante en Londres, así que vamos a ver qué pasa a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, Charlie, pues si no tiene nada más, perfecto, ¿eh?
No,
gran trabajo.
Poco más. Estaba viendo que Juncadella sigue octavo, pero sí. Tío, puede ganar alguna posición más.
Bueno, a ver si acaba entre los 5 primeros, que sería un gran resultado nuestro Dani Juncadella. Dani Juncadella, la prueba es en el Nürburgring, ¿no?
En Nürburgring, sí.
En Nuremberg, ¿no?
Cerca de Nuremberg. La joya de la corona del DTM, su Mónaco particular.
Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Charlie.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues la semana que viene tendremos aquí el Gran Premio de Gran Bretaña a partir de las 2 de la tarde. Lo retransmitiremos en COPE con la pasión de siempre y el placer de siempre. Ha sido para mí un auténtico gustazo este programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Adiós. Just a drop of water in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.